Me parece que ya estamos en comunicación con nuestra especialista en temas de salud, con Ana María Vega. Ana María, buen día.
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día. Sabemos que tiene una entrevistada por allí en otra línea telefónica, ¿sí?
Así es. Estamos hablando de la doctora Luz Díaz, quien es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy. Buenos días, Luz. ¿Cómo estás?
Buenos días a Anita, buenos días también a toda la audiencia del programa, muchas gracias, a Emilio, Ariel, un gusto, y bueno, y a toda la audiencia de la Radio Nacional de Mendoza que se está ahora, que nos estamos escuchando, nos estamos conociendo.
Muchas gracias por escucharnos y la dejamos en conversación con Ana María. A lo mejor intervenimos un poquito nosotros luego de que empiece la conversación.
Perfecto. Bien, te estamos convocando porque realmente la capacidad de asombro nunca cesa en situaciones de vulneración de derechos en la provincia de Jujuy. Vamos conociendo distintas noticias, pero ahora desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy, ustedes están denunciado que autoridades provinciales obligaron a una nena de 12 años a una maternidad forzada tras una violación y le negaron el derecho a la interrupción legal del embarazo, que en nuestro país existe desde el año 1921. Contanos sobre este hecho, que es reciente, pero que es uno más de una larga historia de vulneración.
Es así como vos lo estás planteando, Anita. Nosotros tenemos una vulneración más de derechos, sobre todo a una niña de 12 años, que solicitó la interrupción legal del embarazo, como vos bien lo dijiste, es no punible desde el año 1921, y desde el año 2015 tenemos un protocolo de interrupción legal del embarazo que fue elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación con las recomendaciones que fueron actualizadas en el año 2019 y que la provincia de Jujuy adhirió a ese protocolo y aparte elaboró otro material con UNICEF para poder tener el acompañamiento en el marco de los derechos internacionales para esta situación. Entendemos que más allá, lamentablemente, de toda la intencionalidad dentro del marco, esto que se decía normativo, de las adhesiones, hoy por hoy no podemos contar con los equipos necesarios designados por el Ministerio dentro de los hospitales, sobre todo especializados para esta cuestión, que es el Hospital Materno Infantil de la provincia, a sabiendas de que nosotros como red, que también somos integrantes de las consejerías y también tenemos personas capacitadas garantes dentro del marco del segundo nivel de atención, no hemos sido convocadas para poder acompañar en forma directa. Acá lo que cuando, así como cuando vos lo relatás y por eso nosotros hacemos la denuncia con este comunicado, es cuando se busca el objetivo de la viabilidad fetal sobre la salud tanto integral de la física, o sea, integral de la niña. Cuando yo digo salud integral estamos hablando de la salud biofísica por el riesgo obstétrico de una niña de 12 años que tendría que estar jugando y estudiando. Su cuerpo no está preparado y hay un alto riesgo, sobre todo en el embarazo y en el parto, un riesgo de mortalidad, y toda la cuestión de integralidad que no se cumple, ya sea por la dilación, o sea, la demora en la asistencia y la falta de confidencialidad y la exposición que se hace de esta niña.
Bien, en este caso estamos hablando encima de un embarazo gemelar y además estamos hablando de que desde las autoridades nacionales, sí, como por ejemplo la Dirección Nacional de Salud Sexual, contactaron a las autoridades provinciales para ofrecer alternativas en lo que tiene que ver con la interrupción legal, porque es simple, al 0800 se llama, se genera una secuencia y la provincia tiene que responder. Aquí claramente no se quiso hacer.
No, Anita, como vos lo planteas, nosotros ya venimos de una situación similar, lamentablemente, desde enero del año 2019, que después se llevó a cabo otra similar en la provincia de Tucumán, con el caso Lucía, que se denominó así. Acá volvemos a tener otra vez una, digamos, un desconocimiento, en realidad no sería desconocimiento, sino un dar lugar a quienes se pueden declarar como objetores de conciencia, pero en realidad son obstaculizadores. Y eso pone nosotros, porque sacamos el comunicado, que rompemos el silencio, porque queremos que esto se visibilice, porque queremos también que llegue a toda la comunidad la información de que el aborto legal, el aborto no punible, el aborto por causales es un derecho y que tenemos que hacer que se cumpla. Nosotros no queremos que a partir de esta situación menos personas que deseen recibir información lleguen a los centros de salud, que niñas se encuentren en situaciones pensando que la maternidad es la única, o sea, seguir con un embarazo, sea el producto de lo que sea, sea el único camino o el único destino. Nos parece gravísimo, sobre todo después de ayer, de haber iniciado las sesiones históricas, que creemos nosotros que se va a saldar una deuda de la democracia que tiene el Estado con todas aquellas personas que deciden y interrumpir un embarazo en forma legal, y también a aquellos profesionales que tenemos, que estamos obligados por una cuestión institucional, por una cuestión ética y por una cuestión de moral, a acompañar las decisiones de las personas que así lo requieran. Y ayer se planteó, fíjate, en todas las disertaciones que se van a realizar. Hoy tenemos a nuestra compañera de la red que va a participar también como parte de otras de las expositoras a favor de la despenalización, y que alguno de los proyectos se pueda trabajar para que salga en forma legal. Se han vertido y se siguen virtiendo justificaciones de por qué no alguien podría acceder a un derecho en materia de fundamentalismos religiosos, creemos nosotros, porque nadie va a cuestionar en realidad en esto que estamos hablando de la situación, cuál sería la vida o no la vida en esa situación de difusión. Nosotros, por supuesto, no vamos a centrar ese momento, este derecho, y tampoco ver quién es sobre, digamos, quién es más sobre otro cuerpo, quién es persona y quién no. Eso lo define y se sigue definiendo dentro de los espacios jurídicos, bien, por acuerdos internacionales a los cuales Argentina adhiere.
Luz, al menos de mi parte, es mucho más lo que podemos conversar, pero me interesa conocer, porque acá tenemos una nena, como hubo otras en otros momentos, cuyos derechos se vulneraron, se la obligó a maternar, casi como una especie de tortura, ¿no? Se violó el secreto profesional, el derecho a la confidencialidad, porque todo esto no debe ser ventilado, y si pueden acceder a la INE, el gobierno debería proteger el derecho de esta nena. Nada de esto ocurrió, pero ¿cómo está hoy esta niña y qué acompañamiento se le está dando después de todo esto que ha debido sufrir, que incluye la violación, por lo cual también es necesario saber qué pasó con el violador?
Bueno, con respecto a lo último que vos planteaste, la justicia ha tomado intervención en lo que va relatando la niña, y entonces eso sería como parte del ámbito judicial al cual nosotros no tenemos acceso, solamente a lo que te podemos comentar. Con respecto a la niña, en este momento todavía se encuentra hospitalizada, siendo acompañada por la de menores, o sea que se, no tiene, digamos, un familiar directo a cargo ni tampoco social. Así que la Defensoría de Menores y Niñez, a través de la Secretaría de Niñez, es la persona que está acompañando. Y por supuesto nosotros estamos resguardando que transitar por la institución de salud hospitalaria, porque se está recuperando de la microcesárea, sea en forma cuidada en forma saludable y en forma de respeto integral de sus derechos. Eso es hasta ahora lo que nosotros podemos comentar.
Bien, ¿cuándo solicitó la niña la interrupción legal? ¿En qué semana de gestación? ¿Hola?
Hola, se cortó Anita, ¿me repetirías la pregunta?
¿En qué semana de gestación solicitó la interrupción la nena?
En la semana de gestación del segundo trimestre avanzado.
Uh-huh. O sea que se podría haber hecho antes la interrupción claramente para no llegar a esta instancia.
Sí, sí, por supuesto. Lo que nosotros cuestionamos es la maduración fetal de los fetos gemelares versus el derecho de la niña. Cuando una persona, uh-huh, o una niña en este caso, es tomada como una incubadora, desoyendo lo que ella misma pudo plantear como consentimiento informado de solicitar su interrupción del embarazo, es ahí donde nosotros decimos que es una tortura, por supuesto. Ya el abuso sexual, el embarazo, es una tortura, pero no asegurarle en forma de celeridad la interrupción es otra también.
Bien, Luz, muchísimas gracias. No sé si mis compañeros quieren hacer alguna consulta más.
Me parece que ha estado claro y le agradecemos a la doctora. La intervención ha estado clara para nosotros. Me parece que sería sobreabundar. Sí, expresamos nuestra solidaridad con los profesionales que tienen esta situación y, por supuesto, con las personas que deben padecer la falta de acceso a sus derechos, ¿no? Así es que esperemos que esto no siga ocurriendo, porque no es necesario seguir sometiendo a las personas a este padecimiento.
Muchísimas gracias, Luz, muy amable.
Bueno, muchas gracias a Emilio Ariel, la audiencia, y a vos, Anita, y a toda la audiencia de Mendoza.
Muchas
que
gracias.
Buenos días.
Muchas gracias, buen día, doctora.
Muchas gracias.
Estábamos conversando con Luz Díaz, ella es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy. Quiero, si me permiten, para cerrar, hacer un comentario. Aquí en nuestra provincia, hasta hace algunos años, ocurrían situaciones similares a las que comentó
sí,
Luz,
sí.
Y eso se modificó porque las y los profesionales de la salud por el derecho a decidir en Mendoza pudieron encontrar eco en quien estaba al frente del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia, quien hoy dirige el Hospital de Lago Maggiore. Estamos hablando de la doctora Roxana Cabrera, uh-huh, quien conformó con todas estas y estos profesionales un equipo para garantizar lo que la ley, como decimos, desde el año 1921, que es el Código Penal, prevé, que es la interrupción legal del embarazo por causales. Esto no es lo que está ocurriendo en Jujuy, porque lo que está fallando es la cabeza política, que está anteponiendo sus valores religiosos, ¿sí?, antes que el cumplimiento de la ley.
Bueno, yo le voy a discutir un poquito solamente para contradecirla. Para ellos no es un fracaso, Ana, para ellos es un éxito, porque ellos están
razón.
De acuerdo con eso.
No, bueno, lo que está fracasando desde la perspectiva de garantizar
sí, sí.
derechos, para ellos es...
Lo que está fracasando es la aplicación del derecho y de la ley.
Totalmente.
Ellos están de acuerdo con eso.
Siempre hay profesionales de la salud para disentir con lo que decía ayer el doctor Pujol en el informe que hizo Florencia. Siempre hay profesionales de la salud que conocen su obligación de garantizar derechos. El problema es la persecución que hay por parte de personas violentas, ¿no?, en este sentido, que quieren priorizar, sí, como vos decías, sí, su necesidad de imponerse ante las demás personas. Así
bueno,
que esperamos haber reflejado algo de esta situación que ojalá, como decías vos, no se repita.
No se repita. Muchas gracias, Ana María.
Muchas.
Hasta luego.
Hasta luego, buen día. Ana María Vega, nuestra especialista en temas de salud.